Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En noviembre de 2017, un encuentro de jóvenes en un domicilio de Aranda de Duero, en Burgos, acabó con el padre de una menor de 15 años en los juzgados. Denunciaba que su hija había sido forzada sexualmente en ese piso por tres chicos. Así se inició el conocido como caso Arandina, que recibió este nombre porque los detenidos jugaban en este equipo de fútbol burgalés. En una primera sentencia fueron condenados a 38 años de prisión, pero en la revisión del Tribunal Superior de Castilla y León, esa pena quedó reducida a 3 y 4 años de cárcel para dos de ellos y la absolución del tercero. Este tribunal consideró que fue un abuso sexual y no una agresión sexual, y además tuvo en cuenta también un atenuante que fue literalmente la cercanía de edad y madurez con la víctima. Pues esta reducción de condena fue recurrida ante el Supremo por la Fiscalía. Contamos esto porque el caso Arandina ha sido el primero que ha revisado hoy el Tribunal Supremo con la polémica ley del solo sí es sí en la mano. Una ley cuya aplicación está provocando que hasta el momento una treintena de condenados por delitos sexuales estén viendo reducidas sus penas o sean directamente excarcelados. Ayer mismo en Cantabria, dos condenados vieron recortada su condena de cárcel en 7 años, nada menos. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy el Supremo? Bueno, pues ha vuelto a aumentar la condena para los acusados del caso Arandina. Ahora cumplirán 9 años de prisión. El tribunal ha eliminado el atenuante que sirvió para las rebajas de pena. Entonces, ¿ha funcionado en este caso la ley del solo sí es sí? Pues no, todo lo contrario. El propio tribunal explica que, de haberse aplicado la legislación anterior, les hubieran caído más años a los acusados, pero como no han aplicado la nueva ley, la del solo sí es sí, la pena máxima se queda en 9 años y no en 10. Para la acusación popular, que encabeza el abogado Luis Antonio Calvo, la decisión se queda corta.
Pero es una ley que técnicamente adolece de problemas, y uno de los problemas que existen es que no ha tenido en cuenta que al mezclar diferentes tipos penales que antes estaban separados en el Código Penal anterior, en la regulación penal anterior, pues no ha tenido en cuenta los juegos que existen entre las penas máximas, las penas mínimas.
Por cierto, ¿va a servir este caso para que el Supremo unifique doctrina, como pedía el Gobierno, para tapar los errores de esta ley de la ministra Irene Montero? Pues tampoco. El Supremo deja claro que se estudiará caso por caso y que no han generado jurisprudencia ni han homologado criterios a la hora de aplicar la nueva ley. Así que seguimos igual, con la misma chapuza de ley y casi curados de espanto cada vez que conocemos una nueva reducción de condena. Pues están pasando muchas más cosas en este martes, cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y no dejan de multiplicarse los puntos de fricción entre los socios del gobierno, entre PSOE y Podemos. Al pulso que mantienen por la ley trans, estamos sumando hoy el freno que le ha puesto el ala socialista del Ejecutivo a la ley de familia impulsada por Ione Belarra, que es de Podemos, un proyecto que finalmente no ha ido al Consejo de Ministros de este martes como estaba previsto. Además, hay tensión también porque el gobierno, sin contar con Podemos, ha propuesto al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez, que fue alto cargo en el Ministerio de Presidencia, como candidatos para cubrir las dos vacantes que le corresponde renovar dentro del Tribunal Constitucional. Propuesta sin consenso incluso dentro de Moncloa. Y en Ucrania, seguimos con atención las noticias sobre la detención de dos sacerdotes católicos detenidos por la milicia rusa. Ambos atendían parroquias greco-católicas y también católicas de rito latino y son de los pocos que se han quedado en esos territorios ocupados ahora mismo por Rusia. Y además te estamos contando aquí en Mediodía que aunque la Unión Europea permitirá usar el móvil durante los vuelos comerciales, solo se podrán utilizar dispositivos que tengan el 5G. Y además, las aerolíneas estudian imponer una tarifa específica para cobrarte por los datos que consumas durante un vuelo que atraviese varios países. La medida, como muy tarde, entrará en vigor antes del 30 de junio.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la última jornada de la fase de grupos en el Mundial.
Hoy se decide la suerte de dos grupos. A partir de las 4 de la tarde es la del grupo de Qatar, que está así: Países Bajos y Ecuador con 4 puntos, Senegal 3 y Qatar, ya eliminada, tiene 0 puntos. Vamos a situar los dos partidos y las cuentas de ellos. Estadio Al Bayt, Países Bajos, Qatar. Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, Holanda, Qatar, aquí en el Estadio Al Bayt. Holanda, como decías, 4 puntos, los mismos que Ecuador, que además En su partido entre ellos de este grupo A empataron a uno y tienen la misma diferencia de goles más dos. Así que hoy sabremos primero y segundo de este grupo. Senegal con 3 puntos todavía tiene también opciones y los clasificados de este grupo A se enfrentarán a los del B, el grupo de Inglaterra.
Y vamos al Estadio Khalifa Internacional, allí se juega el Ecuador-Senegal. José Manuel Oliva.
El que gane el partido, corro, está en octavos de final aquí en el Khalifa Stadium con el arbitraje del francés Turpin. A Ecuador incluso le vale el empate la selección tricolor, que tiene la baja por sanción del centrocampista Sebastián Méndez.
Y a partir de las 8 de la tarde se decide el grupo de Inglaterra con el Irán-Estados Unidos y el Gales-Inglaterra. A partir de las 3 de la tarde, especial mundial en tiempo de juego a través de FM, cope.es y aplicaciones.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se entiende muy bien lo que está pasando ahora mismo con los precios en España. Si cogemos como ejemplo un coche que circula en carretera, justo cuando empieza a subir una pendiente. Ponte en el caso de que ese coche viene de una recta a 120 kilómetros por hora y que al empezar a subir el conductor no pisa el acelerador, sino que deja que vaya subiendo por inercia. ¿Qué pasa? Pues al principio, como viene rápido y tiene fuerza, el coche sube. Pero según avanza y sigue ascendiendo, poco a poco se va frenando. Bueno, pues en este momento los precios en España están justo ahí. Como el coche sigue subiendo, los precios siguen subiendo, pero cada vez lo hacen con menos fuerza. Ahora mismo están un 6,8% más caros que hace justo un año, 4 puntos menos que el máximo que alcanzamos en el pasado mes de julio. Una moderación de precios que tiene dos claves. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La primera es que, Marta, sigue bajando la energía. Está previsto que cerremos el mes más barato para la factura de la luz desde agosto del año pasado.
Sí, de hecho, la factura media de noviembre en tarifa regulada va a ser de unos 72 euros, según cálculos de las organizaciones de consumidores. Es un 15% menos que el mes pasado. Se nota el tirón de las renovables, la bajada del precio del gas, las rebajas fiscales también en la factura, pero se sigue pagando un 40% más que hace un año en el caso de estos consumidores con tarifa regulada, que son el 40% del total. Irina Ibeznice-Anu es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU.
OCU advierte que no hay que bajar la guardia, puesto que aún perdura una gran incertidumbre en los mercados y se están aplicando todavía las rebajas fiscales. Sin estas rebajas, la factura sería más elevada.
¿Y qué va a pasar con el IPC de aquí a final del año? Javier Ferri es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
El mes de diciembre, pues esperaría un dato pues similar, unas décimas por debajo de este.
Así, en diciembre el IPC quedaría ligeramente por debajo del 6,8% y no se esperan fuertes recortes como los que hemos visto en los últimos meses. Desde julio hemos pasado del 10,8% al 6,8%, quedando 4 puntos por debajo España de la media europea. Habrá que ver, de todas formas, Pilar, cómo se están comportando los alimentos a las puertas de la Navidad, porque este dato adelantado no nos da más detalles y en octubre se anotaron la mayor subida de la historia con un repunte del 15%.
Y segunda clave, Marta, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la electricidad ni los alimentos frescos. Aquí sí que estamos atascados.
Sí, y es la más preocupante, ¿no? Esa inflación no baja del 6% desde el pasado mes de julio y es la que refleja que la corrección de los precios a la baja no va a ser nada fácil. Muestra ese fenómeno de precios enquistados que están en un nivel que triplica el límite del 2% que maneja Bruselas, y además de que los salarios están subiendo de media a un ritmo del 2,6%, muy por debajo de esa inflación subyacente. Y aquí, en esta inflación subyacente, sí que estamos en la línea de la Unión Europea.
Gracias, Marta. Nos fijamos en dos consecuencias precisamente de estos datos. Por un lado, se acerca la Navidad, los precios seguirán subiendo y por eso se han adelantado los pedidos de cestas de Navidad que se están preparando ahora mismo. El gasto medio oscila entre los 40 y los 100 euros por lote, pero por culpa de la inflación se están sustituyendo algunos productos tradicionales.
Más que quitar, lo que hemos hecho es cambiar algún producto que hubiera subido muchísimo. El aceite, por ejemplo, es un producto que ha subido muchísimo. Pues si antes llevaba el 60% de las cestas, pues ahora igual lo lleva en el 30%.
Con todo, la demanda de cestas ha subido hasta un 20% este año. Y hay una segunda derivada de los datos del IPC. Las pensiones subirán un 8,46% el próximo año, unos 93 euros más al mes de media. En total, más de 15.000 millones de gasto adicional para las arcas públicas en un sistema que, recuerda, ya tiene déficit actualmente.
Thank you.
Y la economía vive también pendiente de China y del efecto que puedan tener las protestas que se están generalizando por todo el país. Manifestaciones, ya sabes, en contra de la política de COVID cero que sigue aplicando el régimen de Pekín. En la calle, en las grandes ciudades, el régimen refuerza la presencia policial para evitar más protestas y se han visto, por ejemplo, tanques circulando a modo de aviso.
La gente realmente ahora ya empieza a estar un poco, digamos que ya tiene dudas de si realmente esto ya tiene tanto sentido como lo podía tener en un primer momento cuando no se conocía tanta la virulencia del virus, no había las tasas de vacunación que hay ahora.
Pues Francisco es uno de los fósforos que esta mañana ha llamado al programa de Herrera en COPE para contar cómo está la situación allí en China. Y además de las dudas, en lo que todos coinciden es en una palabra: cansancio. El hartazgo 3 años después, porque siguen con los confinamientos y las pruebas PCR a todas horas.
Es que se alarga mucho en el tiempo, sobre todo cuando vienes de Europa y ves que en Europa esto ya es la normalidad, ya se vive con normalidad. Entonces, bueno, la gente lo que está es muy harta de todo.
Tiene incidencia negativa en la vida cotidiana, en la economía, en el trabajo de las personas, ¿no?
Yo he preguntado a compañeros míos de trabajo chinos y en cuanto a las protestas aquí de Shanghai, sí que han visto vídeos de otras protestas de otras ciudades. Yo les enseñaba los vídeos a mis compañeros chinos y dice, ¿eso qué es?
Pues esa es otra de las claves, como decía Nacho, también desde China. Las protestas son silenciadas por el régimen, incluso la prensa oficial lanza hoy mensajes apoyando las medidas más estrictas contra el COVID, que son precisamente las que están provocando todas estas protestas. Y mientras, pues aquí en España el COVID no parece una amenaza, al menos en este momento, pero sí que estamos luchando contra 3 desafíos sanitarios ahora mismo: bronquiolitis, abastecimiento a las farmacias y la resistencia a los antibióticos. Vamos por orden. Pues dicen los sanitarios que entramos precisamente en la semana en la que se espera el pico de casos de bronquiolitis entre niños menores de 4 años. Paula Vázquez es la jefa de urgencias de pediatría en el Gregorio Marañón de Madrid.
Normalmente son 8 semanas de bronquiolitis, 4 suben y 4 más o menos de bajada. Estaríamos ya hablando de que estamos llegando al pico.
Estamos llegando, pero se espera que la ola de casos de bronquiolitis dure al menos hasta Navidad, así que mucho ojo con los pequeñines. Esta semana, especialmente, este virus afecta a la Comunidad Valenciana, por delante de Asturias, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias y la región de Murcia. Y te decía que hay más retos, como el de la falta de suministro de hasta 600 presentaciones de medicamentos en España. Preocupante, pero no grave, porque hay alternativas, como explicaba esta mañana en Herrera en COPE María Jesús Lamas, que es la directora de la Agencia Española del Medicamento.
¿Es exagerado hablar de desabastecimiento en farmacias de algún fármaco?
Sí, no se puede hablar de desabastecimiento. Yo creo que es más correcto decir problemas de suministro. Hay más de 600 presentaciones de medicamentos que en este momento tienen problemas de suministro, pero hay que tener el contexto de que esto es de 32.000 presentaciones, como un 2%. Tampoco es un problema de salud pública donde se arriesgue la salud de los pacientes porque no vayan a tener una alternativa terapéutica.
Problemas de suministro porque los laboratorios intentan abaratar costes y fabrican el 80% de sus productos en China o en la India. Y también porque en España los medicamentos se venden más baratos y por eso hay laboratorios que priorizan otros mercados antes que el nuestro, lógicamente para ganar más. Bueno, en cualquier caso, algunos problemas como los que había con la amoxicilina, que es el antibiótico utilizado habitualmente para tratar infecciones de oído o de garganta en los niños, ya están solucionados. Y nos quedaba un tercer desafío que también ha abordado la directora de la Agencia del Medicamento esta mañana con Carlos Herrera.
Hoy estamos contando aquí en COPE que 6 de cada 10 españoles guarda el antibiótico que le ha sobrado para una urgencia. ¿Tiene relación con que cada vez haya más bacterias resistentes a antibióticos?
Sin ninguna duda, es la principal causa. Esto es grave porque nos acercaría a una era donde las enfermedades infecciosas pasarían a ser la primera causa de muerte.
Pues suena fuerte, ¿eh? Esto de que pueda convertirse en la mayor causa de muerte en España. Pero lo cierto es que ahora mismo ya hay 4 millones de personas en nuestro país con infecciones graves por esa resistencia a los antibióticos. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ojo que la crisis sanitaria por este asunto puede ser similar, nos dicen, a la del COVID. ¿Por qué, Sefi?
Pues mira, hay identificadas 33 bacterias resistentes, 5 de ellas muy preocupantes. A estas, Pilar, se le suman otras comunes en nuestro entorno que ya empiezan a no responder a las pastillas. La doctora María del Mar Tomás lo ve a diario en el Hospital de A Coruña.
Empieza a haber ya muchas bacterias de la comunidad, como por ejemplo el gonococo, neumonías de la comunidad, que ya nos estamos quedando sin tratamiento oral y que va a ser necesario ir al hospital para poner tratamiento intravenoso si quieren erradicar esa infección.
Con el posible colapso. ¿Y por qué ocurre esto? Mira, en primer lugar, por el mal uso que hacemos de los antibióticos, con la que está cayendo, lo acabamos de oír, 6 de cada 10 españoles, como Laura, guardan el antibiótico sobrante.
Los que me han sobrado me los he solido guardar para otras ocasiones en las que me encontraba mal y no creía necesario llamar al médico.
Y también hay un problema en la atención primaria, porque nos dan antibióticos de amplio espectro porque no pueden solicitar que se hagan cultivos microbiológicos, como nos cuenta la propia Beatriz.
Solamente en casos muy excepcionales nos han hecho algún cultivo para prescribir un antibiótico específico para una determinada bacteria.
Pocos cultivos y solo en pacientes hospitalizados. Los investigadores, Pilar, se están partiendo la cabeza para devolver la eficacia a los antibióticos.
Gracias, Sefi. Pues precisamente vamos a poner cara a esta resistencia a los antibióticos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, mira, quiero que escuches a Rosa.
Soy veterinaria, trabajando en la clínica, típico, te muerde un gato. Sé decir cuántas veces cambian el cóctel de antibióticos. Como resultado, pues fueron 8 días de hospitalización, 2 cirugías, 1 mes de baja, pues numerosas sesiones de rehabilitación.
Porque cuando le mordió el gato, como ella dice, porque es veterinaria, era domingo de Pascua, ella pensó, bueno, me tomo el antibiótico que tengo en casa, ¿no? El que me recetaron la última vez y que tengo ahí. Bueno, pues no funcionó. Pero es que no funcionó ni ese ni otros 3 que le pusieron en el hospital, hasta 3 diferentes. Bueno, pues como bien dices, Rosa ya es una de esas personas que tiene, que sufre ya esa resistencia a los antibióticos, y nos va a contar el caso esta tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Sabes cómo hay que tomar los antibióticos? ¿Sigues la pauta que te manda el médico o te automedicas? Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La digitalización de tu negocio es cada vez más necesaria. Gracias al programa Kit Digital podrás acceder a las soluciones digitales para impulsar tu empresa. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas 3 convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. 3 nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Después de 214 alegaciones recibidas, los últimos 45 días, de las que se han admitido 21 de forma íntegra y 32 parciales, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de manera definitiva la zona de protección acústica especial de Trafalgar, Río Rosas. Por fin se hace realidad la reclamación histórica de los vecinos de ese punto de la capital, sobre todo los de la calle Ponzano, cansados del ruido generado en las terrazas de bares y restaurantes cercanos. Ruidos que se midieron durante 6 meses para comprobar dos cosas: que efectivamente el límite del ruido se supera en esa zona y que la principal fuente de ese ruido nocturno de jueves a domingo eran los locales de ocio. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Recuérdanos un poco, Mamen, las principales medidas que incluye esa zona de protección acústica y cuándo entran en vigor.
Pues por empezar por lo último, será el lunes 9 de enero. Algo más de 153 hectáreas en las que se incluyen los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso. En esa zona viven unas 61.000 personas. Según el ayuntamiento, lo ha dicho el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, con la aprobación de esta zona de protección acústica especial se consigue un doble objetivo.
Viene a dar respuesta al derecho que tienen los vecinos al descanso, a proteger sus propios derechos, pero también a la necesidad de la actividad económica, la actividad empresarial y la dinamización del comercio local. Que ese punto del equilibrio que se ha conseguido en esta ZPAE se significa hoy aquí con el apoyo mayoritario de los grupos municipales.
En cuanto a las medidas, los locales podrán perder el permiso para mantener sus terrazas si incumplen la normativa de forma reiterada, y esas terrazas tampoco se van a poder instalar en bandas de estacionamiento. Los dueños de bares y restaurantes tendrán que colocar carteles informando de que se está en una zona protegida y habrá inspecciones regulares para controlar que la norma se cumple. El texto ha conseguido la abstención de Más Madrid y el apoyo de los socialistas al incluirse algunas de las enmiendas que habían presentado sus portavoces Esther Gómez e Ignacio Benito.
No queremos que entre hoy y la entrada en vigor haya una barra libre para la apertura de nuevos locales que vengan a empeorar la calidad de vida de quienes viven en las calles afectadas y colindantes.
Y sobre todo nos preocupa mucho el futuro de esta zona, por lo que incluimos el control y el análisis de la ZPAE a través de una comisión de seguimiento que debe reunirse periódicamente.
Hay restricción de horarios de puertas hacia afuera, pero a diferencia de otras zonas como la de Gaztambide, no las hay para la actividad nocturna de puertas hacia adentro.
Gracias, Mamen. En una nueva zona de protección acústica que no deja contentos a todos los vecinos satisfechos por haber conseguido este logro, pero con matices, como explica a COPE Pilar, la presidenta de la asociación Organillo de Chamberí.
Los restaurantes, bares, etcétera, pueden cerrar hasta las 2:30, los bares de copas hasta las 3:30, las discotecas hasta las 5:30, con media hora de bonificación para que recojan. Y evidentemente el descanso de los ciudadanos es incompatible con esa actividad hasta altas horas hasta durante todo el día y toda la noche.
Menos contentos están los hosteleros de la zona, se juegan perder su licencia para instalar una terraza en caso de incumplir y avisan que adelantar ese cierre va a suponer menos ingresos y como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo. Y hablamos también del tiempo, porque lo has notado seguro cuando has salido esta mañana a la calle. Hace frío ya, ¿eh? Hace frío ya en Madrid, de hecho 0 grados han tenido a primera hora en puntos del sur como Aranjuez, y es que este martes bajan más las temperaturas. 11 grados marcan a esta hora los termómetros del centro de la capital. Las máximas apenas van a superar los 12. Mínimas esta noche en los 3. No se espera lluvia hoy en la región y atento porque a partir del viernes ese frío se dejará notar más. Toca abrigarse aún más.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 a la altura de Vallecas, sentido A3. Al margen de esto encontramos complicaciones de salida de la capital en la M607 a la altura de Colmenar Viejo y de entrada en esta misma M607 en Tres Cantos. Les pedimos también mucha precaución si circulan por la M40 en Montepríncipe, dirección a la A5.
Y si vas a entrar en Madrid a través de la A1, recuerda que desde esta madrugada se ha habilitado el último acceso que quedaba por el nudo norte desde esa carretera de Burgos, el de la vía de servicio. Con él se da por concluida ya de manera definitiva la reforma de ese nudo norte, uno de los puntos negros de tráfico en la ciudad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Estas Navidades no te puedes perder el estreno más espectacular de la temporada. Ven a disfrutar de las aventuras de 5 amigos que viajan por los mundos para salvar a la naturaleza. Música, baile, humor, canciones y grandes artistas del circo actual. ¿Te lo vas a perder? Circo Price en Navidad. Entradas ya a la venta. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la mía terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las fotos más comentadas en las últimas horas en Madrid, la imagen de San Isidro tras la reconstrucción facial realizada por expertos forenses que han examinado los restos del santo durante casi un año. 9 siglos después de su muerte, hemos descubierto que San Isidro tenía rasgos africanos, ojos marrones, pelo oscuro, rizado, la nariz plana y bastante ancha, cejas pobladas y barba poco espesa. Además era bastante alto, ¿eh? Medía 1,85 y también se sabe que murió antes de cumplir los 50 años, todo apunta a que por una infección en la boca. Luis Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, así eran más o menos las facciones de San Isidro tras este estudio, pero hoy, Luis, nos queremos centrar en cómo se han podido sacar todos estos detalles de un cuerpo que lleva enterrado más de 900 años.
Bueno, la premisa era, pues aprovechando este año santo de San Isidro, conocer más sobre su figura, básicamente cotejando los documentos que quedan de la época y la creencia popular con este examen forense. Lo primero que hay que decir es que el cuerpo del patrón se conserva en buen estado. ¿Por qué? Pues lo explica Mónica Rascón, profesora de Medicina Legal de la Universidad Complutense.
Parece que por encima de la tumba de San Isidro pasaba un torrente cuando llovía, por lo que posiblemente quedase un remanente de agua en la región declive de la fosa. Este remanente de agua cubriría la parte inferior del cuerpo, mientras que la parte superior debía tener un ambiente más seco que facilitó la conservación.
Ahora bien, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues estudiar con la tecnología más avanzada, sin invasión, el cuerpo incorrupto del santo. En 3 ocasiones, los expertos han podido mirarlo con detalle, fotografiarlo e incluso llevarlo al hospital para hacerle un escáner en 3D. La gran pregunta, Pilar, ¿cómo se ha llevado a cabo esa caracterización del rostro? Pues la responsable de este proceso, María Isabel Angulo, cuenta que se han seguido los modelos científicos más aceptados, teniendo en cuenta, claro, cómo eran las personas de la época.
La caracterización siempre es subjetiva, pero se hace en base a la mayor frecuencia de caracteres raciales que pueden aparecer. Por ello, en este caso, se ha añadido un color de ojos marrón, pelo rizado, oscuro, cejas pobladas, barba corta y poco espesa, y se ha aplicado un grado de envejecimiento del rostro para adecuarlo a una edad aproximada entre 35 y 45 años.
Por tanto, hay un componente subjetivo, aunque bueno, la recreación pues se ajusta, digamos, lo más fielmente posible al rostro que el santo podría haber tenido cuando estaba en vida.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Mamma mía! Estas Navidades, únete a la fiesta del año con Mamma Mía, el musical. Vive una experiencia emocionante y divertida de principio a fin al ritmo de los éxitos de ABBA. Función especial de Nochevieja ya a la venta. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Aceites Castellanotti, aceites de oliva virgen extra monovarietales, galardonados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España como mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2021-2022 en la categoría frutado maduro. Adquiérelo ya en www.castellanotti.com.
Un padre y un hijo han salido ilesos tras desplomarse desde un cuarto piso hasta el sótano del ascensor en el que iban montados. Ha ocurrido en Valdemoro. Las causas están siendo investigadas por la empresa encargada del mantenimiento del ascensor. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Venga, vamos con una buena noticia que siempre nos hacen falta. Los precios están moderando. Lo dice el último IPC que hemos conocido esta misma mañana. Han subido, sí es verdad, pero menos que en los meses precedentes. Sin ir más lejos, en octubre la inflación subió un 7,3% y ahora en el mes de noviembre se queda en el 6,8. Es el dato adelantado que se tiene que confirmar pues en unos días, en un par de semanas más o menos. Bueno, hoy no sabemos exactamente qué productos o servicios son los que suben o bajan, pero sí que podemos intuir los factores que tiran de los precios hacia abajo. Y tiene bastante que ver con el coste de la energía, con el petróleo y también con el gas. En el caso del petróleo, lo que vemos es que en el último mes el precio del barril Brent ha ido descendiendo poco a poco. Hace un mes rozaba los $95 y hoy está moviéndose en torno a los 80. Es el nivel más bajo desde el mes de enero. Se supone que esto lo tendríamos que empezar a notar también en los surtidores, que están más relajados, aunque se trata, cuando se trata de bajar el precio, pues en las gasolineras ya sabemos que todo va más despacio. ¿Por qué está bajando tanto el petróleo si todavía seguimos con la guerra de Ucrania? Pues hay varias causas, pero nos vamos a quedar con tres principales. Por un lado, los brotes de COVID en China y los estrictos confinamientos que han frenado la producción. Esto ha hecho caer la demanda de combustible del gigante asiático. Por otro lado, el incremento de petróleo que exporta Venezuela una vez que Estados Unidos ha levantado parte de las restricciones al régimen de Nicolás Maduro. Y un tercer factor sería la caída del consumo en toda Europa por la incertidumbre económica y las medidas de ahorro. Pero no solamente ha bajado el petróleo, también el precio del gas está contenido. En nuestro país, porque está limitado para la producción de electricidad, lo que hace que la factura de la luz sea un poco más barata, pero también porque Europa y sobre todo España tiene un acopio importante de reservas. A ver qué pasa a partir de ahora, que ya ha llegado el frío y aumentará el consumo. Estos factores relacionados con la energía no son los únicos, pero sí son muy importantes para ver un IPC, como decimos, más relajado. Primero porque moderan el gasto en energía de los hogares y luego porque indirectamente alivian también los costes de producción o distribución de los productos, y eso se acaba notando en el precio final que encontramos en las tiendas. Ahora bien, no hay que olvidar que, a pesar de todo esto, seguimos teniendo un incremento de precios y tampoco conviene olvidar que el petróleo o el gas están sometidos a muchísima incertidumbre y que pueden subir o bajar con mucha facilidad. Es decir, al menos por prudencia, aunque bajen los precios, no podemos lanzar todavía las campanas al vuelo. Y esto es lo que indica precisamente la inflación subyacente, la que excluye los productos que dependen de la energía o las condiciones meteorológicas. Esta inflación, lejos de bajar, ha subido. Quiere decir que con los precios tenemos un problema estructural que no se va a resolver de la noche a la mañana, aunque Putin pare la guerra. Pues están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Los médicos objetores que no quieran practicar abortos quedarán vetados.
Y no podrán participar en los comités clínicos que deciden sobre abortos a partir de la semana 22 de embarazo. Es una de las nuevas enmiendas llevadas hoy a la Comisión de Igualdad del Congreso que aborda la nueva ley. Pero hay más, como impedir que asociaciones pro vida reciban apoyo de las instituciones públicas o también la supresión de las sanciones a médicos que practiquen abortos sin respetar el periodo de reflexión y sin dar información sobre las ayudas que pueden recibir las madres para que sus hijos nazcan.
Y cae el número de alumnos graduados en secundaria.
a pesar de que el Ejecutivo ha promovido una ESO más fácil. En 2 puntos cae hasta el 82%, y eso que Educación, a raíz del coronavirus, introdujo más flexibilidad en la obtención del título. El Sindicato Independiente de Profesores, AMPE, ha cifrado en 3.500 los millones de euros extra necesarios para recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia. Francisco Benzala es su presidente, a COPE.
Lógicamente es un dato preocupante de cara a la evolución posterior de los alumnos en cuanto a su estudio, ¿no? Y frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues potenciar una formación profesional de calidad y sobre todo la FP media, que es precisamente la que da respuesta a este tipo de perfil de alumnos.
Y tenemos nuevo hito en la carrera por la conquista del espacio.
La NASA ha confirmado que la cápsula Orión, cuyo objetivo era obtener fotografías más allá de la Luna, ha superado el récord de lejanía logrado nunca por una nave lanzada desde la Tierra. A esta hora se encuentra ya, ojo Pilar, a 434.000 millones de kilómetros de nosotros. Vamos, a la vuelta de la esquina. Más lejos que ninguna otra nave en la historia.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Noticias del Mundial y noticias de España. Segundo día en el que Gavi no se ha entrenado por el golpe en la rodilla y tampoco lo ha hecho Rodri con un golpe en el tobillo. Parece no peligrar su participación en el partido contra Japón. Hoy ha hablado Coque, que como a Luis Enrique le parece que España es la mejor del torneo. Brasil y Portugal, clasificadas después de las victorias de ayer. Hoy se van a decidir dos grupos, el de Países Bajos y el de Inglaterra. A las 4 de la tarde, Países Bajos-Qatar y Ecuador-Senegal. Y a las 8, Irán-Estados Unidos y Gales-Inglaterra. Muchos problemas en Bélgica. Después de perder contra Marruecos, se habla de discusiones entre los futbolistas. Acaban de hablar Hazard y Courtois y han desmentido peleas entre los futbolistas. En Francia, Didier Deschamps no valora la vuelta de Benzema, que está descansando en la isla La Reunión. En Camerún, finalmente, Onana ha abandonado la concentración por problemas con su seleccionador. Y fuera del Mundial, en Ferrari ha dimitido Mattia Binotto, el jefe de equipo de Carlos Sainz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La decisión que hoy ha tomado el Tribunal Supremo al revisar el caso de la Arandina se puede resumir con una frase muy sencilla. Si no existiera la ley del solo sí es sí, los dos jugadores condenados por abusar de una menor tendrían que cumplir una pena mayor. En concreto, habrían sido condenados hoy a 10 años de prisión y no a 9, como ha dictaminado el Tribunal Supremo. Recuerda que estamos hablando del primer caso que revisa el alto tribunal desde la entrada en vigor de esta ley impulsada por Irene Montero. De ahí su importancia. ¿Qué ha decidido el Supremo concretamente? Pues para empezar, elimina el atenuante que sirvió para rebajar la pena a dos futbolistas de la Arandina acusados de abusar de una menor de edad. Y si no hay atenuante, el delito es mayor. Por eso las penas suben de los 3 y 4 años que se les había impuesto a cada uno a los 9 que hoy ha dictaminado el Tribunal Supremo. Pero como te digo, sin la ley del sí es sí, esas condenas habrían crecido más de lo que lo han hecho. Habrían sido mayores. Más allá de este caso, el Gobierno esperaba que la interpretación del Tribunal Supremo sirviera para zanjar la polémica con esta ley. Sin embargo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esto no va a tener incidencia en otras revisiones de casos. Habrá que ir uno por uno.
Así es, ni jurisprudencia ni doctrina. El Supremo analizará caso por caso y no de forma global. Asuntos que se analizarán bajo la ley del solo sí es sí, la ley de Irene Montero, que es más favorable al penado. Explica el tribunal en una nota en la que avanza el fallo que la ley, que conlleva rebajas, puede aplicarse tanto en asuntos pendientes de juicio como en recursos de apelación o de casación de sentencias ya dictadas o las que sean firmes. Los políticos y el gobierno en particular tenían la esperanza, la vista puesta en que el Supremo fijara jurisprudencia, y la única respuesta del Supremo es aplicar la ley vigente, nada más. No les gusta nada, dicen a COPE fuentes jurídicas, que desde la política intenten tergiversar la verdad.
Pues cabe esperar, por tanto, más rebajas de condena por una ley cuya aplicación está provocando que hasta el momento una 30 de condenados por delitos sexuales estén viendo reducidas sus penas o sean excarcelados. Ayer mismo en Cantabria, 2 condenados vieron recortada su pena de cárcel en 7 años, nada menos. Y mientras tanto, en Moncloa, cada ley, cada proyecto se transforma en un pulso. Hoy en concreto tenemos combate en 5 asaltos, 5 escenarios distintos de discordia entre PSOE y Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a explicar por qué tantos desencuentros. ¿Dónde está el punto de discrepancia en cada uno de estos 5 asuntos? Para empezar, lo último. Hoy el Gobierno propone que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y también Laura Díez, que fue un alto cargo en el Ministerio de Presidencia, sean los candidatos para cubrir las dos vacantes que al gobierno le corresponde renovar dentro del Tribunal Constitucional. ¿Por qué en Podemos ha sentado tan mal esta propuesta?
Pues porque Podemos censura una doble vara de medir. Ha afeado a Pedro Sánchez unos nombramientos de marcado perfil político para el Constitucional, cuando las fallidas negociaciones con el PP para renovar el CGPJ, el PSOE vetó a Victoria Rosell. Y Félix Bolaños puntualiza:
poner en duda la imparcialidad de los magistrados que nombra el gobierno es demasiado decir. El gobierno nombra personas absolutamente idóneas para el puesto.
Pero el presidente ha movido ficha y en la línea contraria a una mayor independencia de la justicia, sobre todo en el caso de Juan Carlos Campo, que pilotó la aprobación de los indultos del procés.
Otro punto de fricción, las pensiones. El ministro de Seguridad Social propone que se utilicen los últimos 27 años trabajados y no los últimos 25, como ocurre ahora, para calcular qué pensión nos queda al jubilarnos. Aquí la voz crítica es la de Yolanda Díaz.
Sí, son taxativos. Unidas Podemos y en su nombre Yolanda Díaz se desmarcan de la propuesta de José Luis Escrivá. No comparten nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones.
Además, otro punto en discordia, la ley de familias impulsada por Jone Belarra y con la que Podemos pretende apuntarse el tanto de aprobar ayudas y sobre todo permisos retribuidos para los padres en caso de enfermedad de los hijos. Y a cambio, lo que ha entrado en la reunión de hoy también es la ley contra la trata de personas y, como no, también con discordia entre los socios. Y acabamos con un punto más de fricción desde hace semanas. Además, la tensión por la ley trans cada vez es mayor, hasta el punto de que en Podemos amenazan con manifestaciones. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Pues no sé si estás ya sacando cajas o si eres de los adelantados y ya tienes la casa repleta de adornos, con árbol y Belén incluidos. Hoy quiero hablarte de la iniciativa Yo Pongo el Belén, que comenzó en Ávila en el año 2015 y en la que se han ido sumando numerosas diócesis para mostrar la alegría y la fe de los cristianos en las tradiciones navideñas. Se trata de que subamos fotos de los nacimientos en nuestras casas a redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram con la etiqueta Yo Pongo el Belén. Bueno, y así mostrar que pese a las dificultades, la esencia de la Navidad sigue así. Y hablando de preparativos de cara a Navidad, nos vamos a ir hasta una pequeña aldea de Galicia llena de magia estos días, porque las 13 familias que viven en Ávila, en Ourense, se encontraron hace unos días un décimo de lotería por sorpresa en cada uno de sus buzones, todos con el mismo número, el 2854, para el sorteo de lotería de Navidad. Celso Paz es uno de los vecinos de Ávila. Celso, buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, muy bien.
Bueno, me imagino con mucha ilusión, ¿no? Porque os han regalado a todos un décimo. Pero claro, Celso, está también el misterio. Cuéntanos, ¿cuándo aparecieron todos estos décimos?
Bien, pues le explico. Estos décimos, el domingo anterior, la gente al ir a revisar los buzones entre el domingo, el lunes y por ahí, pues se fue encontrando con unos sobres en blanco que ponían una familia determinada, y la gente, bueno, en principio al ver el sobre decía, bueno, esto se trata de alguna invitación a alguna fiesta o algo así, pero no, la sorpresa es que al abrir el sobre dentro se encontraban con un décimo de lotería. Entonces, bueno, uno se lo ha encontrado, otro lo comentó con el otro y dice, ah, pues mira, me termino de decir al otro vecino que también se ha encontrado lo mismo. Hasta que, claro, la gente, los 13 vecinos que vivimos durante todo el año en el pueblo, pues se han encontrado los 13 con las 13 familias con este décimo dentro del sobre.
Todos, lógicamente, con el mismo número, que es el 2854. Y ahora, Celso, pues estáis jugando a desvelar quién puede ser esa persona que ha dejado, claro, los décimos en vuestros buzones. Tenéis sospechas, ¿verdad?
Sospechas tenemos. O sea, nosotros lo que casi tenemos claro es que son personas de este pueblo que no viven habitualmente aquí en el pueblo, o sea, que vienen o bien de fin de semana o bien en fechas determinadas dos o tres veces al año, en Navidades, en Semana Santa, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí van nuestras sospechas. Pero bien, a nosotros lo que nos descontrola un poco es que los boletos han sido sellados en Teruel, y de aquí, de este pueblo, no hay ninguna familia por ahí de Teruel. Sí, hay en Coruña, hay en Vigo, hay en Barcelona, etcétera. Estamos haciendo nuestros cálculos y alguna gente está llamando a sus familiares que tiene, pues, por Barcelona, por otro lado.
O para ver si han estado hace poco en Teruel, ¿no?
Claro, y vosotros no habréis ido los que nos habéis armado este... No, nosotros no, claro. Aunque evidentemente alguno fuese, pues no nos diría así.
Oye, Celso, ¿y si os toca a todos? Sí. ¿Y si el pueblo entero se hace millonario, qué vais a hacer?
Bueno, vamos a traer la mejor orquesta de Galicia. No sé, haríamos una fiesta impresionante, porque nosotros ya somos habituales de fiestas en este pueblo. La ilusión es lo que nunca se puede perder.
Bueno, ilusión desde luego es la que estáis recibiendo con todos esos décimos que de manera anónima alguien ha dejado en cada una de vuestras casas. La verdad que, Celso, esto sí que es una buena historia que perfectamente podría ser un anuncio de la lotería.
Sí, la verdad es que la cara que ha puesto alguna gente, porque te voy a decir una cosa, aquí hubo dos personas mayores que tienen 87 y 88 años, me parece, que nunca en su vida han tenido un décimo.
Fíjate.
¿Imaginas? Claro, o sea que una de ellas nunca ha comprado lotería en su vida. Es una ilusión, es una sorpresa mucho mayor.
Y además, lo bueno es que si os toca, os va a tocar a todos los vecinos que sois poquitos.
Claro,
y mira, vais a poder compartir ese premio. Oye, Celso, nos encanta la historia. Si averiguáis quién es esa persona que ha hecho este gesto, que os ha dejado los décimos de lotería, contactamos con vosotros para que nos lo contéis. Y desde luego que perfectamente podría ser el próximo anuncio de la lotería. Celso Paz, que haya suerte y que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Celso.
Vale, pues muchísimas gracias.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tras su empate con Alemania en el Mundial,
¡qué golazo!
Los de Luis Enrique tienen en su mano pasar como primera de grupo a octavos. Este jueves desde las 7 de la tarde, Japón, España. Vibra con el partido de la selección y con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales desde Qatar, contándote el minuto a minuto.
¡Banquillo Miguelito!
¡Metió la pierna morada!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
El partido va a ser un espectáculo,
COPE, la radio del Mundial.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te contamos el pasado viernes cómo los jueces madrileños habían decidido por unanimidad fijar un criterio respecto a la aplicación de la ley de libertad sexual, la del sí es sí. Se aplicará la pena más beneficiosa para el condenado, pero en esa misma reunión se acordó también de manera unánime otro asunto que ha pasado algo desapercibido, pero que es importante. Tiene que ver con los cada vez más frecuentes casos de ocupación en Madrid, donde a día de hoy tenemos más de 4.300 viviendas ocupadas. Una medida que va a cambiar mucho el panorama en este asunto. Valen Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué han acordado los magistrados madrileños sobre este asunto de los ocupas?
Bueno, pues han acordado por unanimidad ordenar el desalojo cautelar ante los casos de ocupación cuando se aprecian indicios de un delito de allanamiento o de usurpación. ¿Esto qué significa? Pues que por primera vez el juez tendrá en cuenta no solo la situación del ocupante, sino de lo que alegue el dueño legítimo de la vivienda. Y no solo el dueño, también tendrá en cuenta lo que digan los vecinos. Si esos vecinos ven alterada su vida por los vecinos ocupas, también podrán alegarlo y el juez podrá desalojarlos. Una iniciativa que, según Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, no es solo recomendable, es que ha tardado mucho en llegar.
Pues yo creo que es razonable, recomendable y hasta resulta ciertamente llamativo que no se haya producido antes un acuerdo de este tipo para que el legítimo poseedor del inmueble pueda volver a gozar de esa posesión sin que haya intrusos en su casa.
Si los ocupantes son personas vulnerables, se comunicará de manera inmediata a los servicios sociales para que se hagan cargo de esas personas y les den las soluciones oportunas para su protección.
Gracias, Belén. Aplicación de medida cautelar de desalojo desde ya. En cuanto a esos jueces, explicada por los que más saben de derecho penal, intuyo, Belén, que los afectados por esta lacra de la ocupación estarán con una sonrisa de oreja a oreja tras esta decisión de los magistrados madrileños.
Pues si los afectados consideren que esta medida va a marcar un antes y un después en el drama de la ocupación, por lo que han recibido la noticia con satisfacción. Ricardo Bravo es de la plataforma de afectados por la ocupación.
Pues sí, la verdad, con mucho optimismo, porque por primera vez estamos viendo cómo los jueces están valorando la situación de las víctimas de la ocupación, bien sea el propietario, bien sean los vecinos o los grandes tenedores incluso. Entonces estamos muy, muy contentos.
Consideran que esta decisión supone un cambio importante respecto a lo que ocurría antes, que solo se tenía en cuenta la situación del ocupante.
Ahora se pone el foco en las alegaciones que puedan hacer las víctimas de la ocupación. Hasta el momento siempre se ha considerado el único punto de vista del ocupante. Cuando se personaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenían que valorar si había algún tipo de habitabilidad. Una habitabilidad que había veces que contrarrestaba con la información que estaba dando el propietario.
Pide concienciación de que los ocupas no siempre son vulnerables y ha hecho hincapié en que por primera vez se remite a los servicios sociales.
La audiencia remite a esos ocupantes que puedan estar en caso de vulnerabilidad a los servicios sociales. Fundamental. Por primera vez se deriva esa responsabilidad a quien compete y no a un propietario de una vivienda particular.
Ha pedido a la delegación del Gobierno protocolos claros a la hora de intervenir la policía y también que esa decisión de los jueces de la Audiencia de Madrid se extienda al resto de las audiencias de España.
Gracias, Belén. Y enseguida nos damos una vuelta por el Belén de la Real Casa de Correos que se acaba de inaugurar.
Aletas, máscara, regulador.
Aprender a bucear en islas paradisíacas. Si lo quieres, con Onay puedes. Con el préstamo personal Onay tienes hasta 35.000 euros para lo que quieras. Entra en onay.es e infórmate. Onay, your money, your way.
Sujeto a la aprobación de Onay Servicios Financieros.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche. Siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, desde el Alto Ampordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la Vaguada.
Excelencia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Gran Vía.
El 11 de diciembre, no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi, una de las óperas más famosas de la historia.
Y el 18 de diciembre, el concierto homenaje Morricone, Zimmer y John Williams con sus bandas sonoras más famosas.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en taquillas del Teatro Lope de Vega.
COPE Madrid.
Estar informado.
Inaugurado uno de los belenes más tradicionales en la Navidad madrileña, el que instala la Comunidad de Madrid en su sede, en la Real Casa de Correos, el de este año se ha montado sobre una plataforma de 155 metros cuadrados que invita al visitante a convertirse en un personaje más, y con 310 figuras, destacando una sobre las demás, la de San Isidro Labrador, patrón de la capital, como homenaje en el 400 aniversario de su canonización. Nos vamos hasta la Puerta del Sol, hasta ese belén recién inaugurado y que ya se puede visitar. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te toca, Ramón, contarnos más detalles del Belén y de los horarios y fechas en los que se puede visitar.
Sí, porque aquí ya se ha armado el Belén en la Puerta del Sol. Claro que para ello se ha necesitado el talento de 50 belenistas y 9 meses de largo trabajo. Precioso Belén de 150 metros cuadrados y más de 300 figuras, como decías. Y la primera escena es todo un guiño al patrón de Madrid, a San Isidro, por el cuarto centenario de su canonización. Otra escena rinde homenaje a las víctimas de la guerra de Ucrania y de todos los conflictos bélicos. Una refugiada ucraniana, precisamente, ha realizado el trigal que junto a un viñedo y un olivar representan el trabajo humilde y callado del campo. Y es que ese es el hilo conductor del Belén este año. El trabajo sencillo, cotidiano, como cuenta COPE el diseñador del Belén, Luis Antonio.
El homenaje a lo que es la gente humilde, a lo que es el trabajo, a lo que es el día a día.
¿Una especie de homenaje a los más vulnerables?
Es a los más vulnerables, un homenaje a, digamos, a la humildad, al trabajo sordo, al trabajo del día a día.
El horario para ver este fantástico Belén, de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta el 6 de enero. Mejor consultar antes en la web de la comunidad los horarios, por si acaso.
Gracias, Ramón. Y novena jornada ya de huelga de médicos de familia y pediatras de la atención primaria madrileña. Por segundo día consecutivo, las protestas se han focalizado a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda, como escuchas, para reclamar a Javier Fernández Lasqueti que abra la hucha, más financiación para esa atención primaria. Esta mañana el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que está en mano del sindicato convocante, Amich, retomar las negociaciones.
Yo creo que es Amich el que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que dar ese paso para continuar en esa negociación.
Y como desde Amich dicen que el que tiene que dar ese paso es la Consejería de Sanidad, pues así estamos, sin ninguna reunión prevista entre las dos partes. La última fue el pasado miércoles.
COPE Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El gobierno está ultimando el anteproyecto de ley de familias. En ese anteproyecto hay dos cuestiones implicadas. Una se refiere a las ayudas a las familias. Otra es la cuestión ideológica. A pesar de que la familia sigue siendo una realidad que vertebra nuestra sociedad y es un ámbito en el que se acumula mucho capital social, las políticas familiares nunca han ocupado un lugar relevante en España. El proyecto del gobierno incluye nuevas ayudas, por ejemplo, un permiso de 5 días al año que será retribuido y del que los trabajadores podrán disponer para el cuidado de familiares como abuelos, nietos o hermanos. Otra de las ayudas previstas es la ampliación de la prestación de 100 euros al mes para madres con niños de 0 a 3 años. Todo lo que se haga para acercar las políticas familiares de nuestro país a las de nuestro entorno es un avance. Francia, por ejemplo, ha conseguido un aumento de la natalidad por el éxito de sus políticas familiares. La cuestión ideológica es delicada. Como decía ayer en Herrera en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, el ordenamiento jurídico reconoce lo que existe en la sociedad. Es lógico dar efecto jurídico a otro tipo de uniones que no son las que tradicionalmente han formado una familia. Otra cosa es estirar el concepto de familia, como hace este proyecto de ley, hasta límites absurdos. Porque si todo es familia, también la persona que vive sola, al final nada es familia. El Estado no tiene que definir ni inventar la familia.